El sonido viaja por el espacio. Rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Wow! ¡Qué metáfora! El proyecto Libertad ha finalizado.
Así lo anunció Washington.
Estados Unidos e Irán negocian bajo el paraguas de una tregua inestable.
Igualmente, las amenazas no descansan.
Trump amenazó con bombardeos a un nivel e intensidad mucho mayores y Teherán no acepta el memorando que planea el desbloqueo de Hormuz.
En este contexto, y mientras China prepara la llegada de Trump a Beijing, cayeron visitas.
Justamente, el jefe de la diplomacia iraní para agradecer el apoyo chino.
El chino encargado de relaciones exteriores le dijo: todo chido, pero abran Hormuz cuanto antes.
En otras noticias,
murió Ted Turner, fundador de la cadena CNN.
Javier Milei viajó a Estados Unidos no por Ted Turner, sino porque en Argentina ya lo andan mirando mal hasta los propios, que no entienden por qué Karina sostiene tanto al jefe de gabinete cuestionado.
Los hospitales públicos y los universitarios están en alerta máxima por falta de todo.
El aumento de transporte golpea durísimo a la clase baja y media baja.
El gobierno se esmera en mostrar falta de empatía y gritar que solo así se pueden cerrar las cuentas, que nada es aumento sino quita de subvenciones.
Y en este contexto hay que fumarse a la hermana creyéndose emperatriz y soportarlo a él cantando y payaseando sobre los escenarios como si todo fuera un puto éxito.
¿Eso lo dijo o lo pensó?
Lo pensé.
¡Ah, perfecto!
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, vicentésima, nonagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. BTS visitó Palacio Nacional.
Al ritmo de coreano, colega, ya eres de morena, fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se cree que Claudia les habría ofrecido la presidencia de México.
Saludaron del balcón a los fans que los vitoreaban desde el Zócalo.
Según el gobierno, la llegada de BTS provocará una derrama económica del carajo, donde todos nos haremos inmensamente ricos.
Es que la boy band coreana no solo dará 3 conciertos en el estadio GNP, sino que también le abrieron al Army mexicano, como se conoce al fandom del grupo, una pop-up store oficial.
Una tienda temporal para venta de artículos relacionados con la banda.
Tepito ya tomó nota.
Y aunque se desconoce el precio, esta es la lista de artículos oficiales que saldrán a la venta.
Playera de todos los BTS juntos.
Playeras de cada BTS por separado. Les recordamos que son 7.
Sudadera roja.
Sudadera negra.
Tarjetero.
Taza.
Bolsa.
Bolso de cuero.
Llavero mini skate blanco.
Llavero mini skate rojo.
Playeras negras de la gira.
Gorra roja.
Gorra negra.
Pasador para el cabello.
Prendedor para el cabello.
Funda para laptop.
Abanico.
Mesa.
Palillo.
Vela roja.
Vela negra.
Tapón de vino.
¿Tapón de vino?
Sí, tapón de vino. Uno se destapa un vino, lo quiere tapar y el corcho ya no le sirve. Y zas, tapón de vino de BTS.
Ahora vamos con los objetos no oficiales que usted podrá encontrar en las tiendas que aprovecharán la colosal derrama económica prometida.
Pelos de los BTS.
Un calzón usado por uno de sus stage managers.
Besos de los BTS en un papel o servilleta.
Playeras con la bandera de Sur Corea.
Tatuaje de la cara de un chino y el nombre de un BTS.
Una foto de los BTS con Claudia Sheinbaum.
Una foto de cada uno de los BTS con Sheinbaum.
Un dibujo supuestamente hecho por alguno de los BTS.
Collares, anillos y aretes similares a los que usan los BTS.
Un libro de historia coreano que narra la historia del país donde nacieron los BTS.
Un autógrafo de todos los BTS.
Un autógrafo de cada uno de los BTS.
Video donde BTS enseña a hacer corazones con las manos.
Video donde cada uno de los BTS enseña a hacer corazones con las manos.
Un instructivo de sus pasos de baile.
La cara de los BTS tallada en vidrio.
Un reloj con los BTS de fondo.
Una AK-47 con la imagen de los BTS en los laterales.
Un sombrero mariachi con las siglas BTS bordadas.
Figuras de los BTS con Claudia Sheinbaum hechas con impresora 3D.
Gracias por su atención.
Y no olviden comprarlo todo.
De ustedes depende que los BTS coman, tengan una buena vida y olviden lo traumático que vivieron durante el servicio militar coreano obligatorio.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, capitán.
¿Qué dice?
No ha quedado ni rastros de España en la final de la Champions League.
Ah, mire.
Sí, bueno, sí, ya se sabía, esta no determinaba, quedaron afuera los alemanes. PSG, el Paris Saint-Germain, sí, empató con el Bayern Múnich y esto lo pasó a la final directamente, donde se encontrarán con el Arsenal. Así que, bueno, PSG, Arsenal, muy bien. ¿Cómo les fue, amigos y amigas chilangos y chilangos, bueno, de todo México, en el primer simulacro nacional 2026? No había que salir en pijama, raza, fue en un horario, ya estaba acordado. Es que le sonó o no le sonó la alarma sísmica, o nunca mente, vio que siempre hay una, a mí no me sonó, a mí me sonó, lo sonó a todos, no le sonó a nadie. Aquí lo importante son las ARMY de BTS, que tuvieron que ir a manguerear los bomberos.
Ajá, por el calor.
El calor, el clima, terrible, una que está caliente, además, porque quiere ver a los BTS. La presidenta que se mamó, porque, usted sabe que nosotros nos movemos, nos dice que están los BTS ahí, vamos para allá, están los BTS en Sinaloa y vamos para Sinaloa. O sea, señora, tenga un poco. México Mágico es realmente genial. Porque en todo este contexto aparecieron las ARMYs prianistas. ¿Pueden creerlo?
¿Qué pedo?
Porque, la presidenta a la mañana en el matutino dijo, hoy a la tarde me vienen a ver los BTS, 5 de la tarde más o menos. Bueno, fue toda la masa para ella. Automáticamente, parte de las ARMYs, pero que firmaron como las ARMYs México, o sea, huevos tienen el power. A lo mejor la presidencia vio, es panista. Dijo, no vayan. Oprista, puede ser, pero me suena más PAN, me suena más PAN, porque hicieron una, dijeron no a la convocatoria. Y le pedimos a la señora presidenta, por favor, hablándole de tú a tú, las morras estas, que por favor no meta la política en todo esto. Es verdad, me descubrieron. Claudia Sheinbaum dijo, ¿cómo lo supo? Que no metan a la política en todo esto. Que es, parte de la convocatoria fue de la Secretaría de Cultura.
No más.
O sea, la Secretaría de Cultura de México nos está invitando a ver a los BTS.
Okay.
Está fantástico todo. Nosotros, por supuesto, puertas adentro del fandom, se generó una ruptura que en ninguna parte del mundo. ¿Y quién lo logró esto? ¿Quién? La 4T.
Qué bien.
Hay ruptura dentro del fandom de las BTS, no
una
se puede creer.
Ruptura dentro del fandom que el mismo fandom no se dio cuenta.
No.
Es evidente que viene de afuera.
Obvio. No, pero luego no hay problema, porque lo que Claudia rompe, BTS lo une, porque luego van todas a ver a los BTS. Pero en el caso de la pseudo convocatoria ahí a Zócalo, una dijeron, no vaya. Para mí eran unas culeras que vivían muy lejos, sabía que no iban a llegar. Y dijeron, no, chicas, no vaya nadie.
Igual convocar de presidencia.
eso está al margen de todo debate.
No manches.
Pero nosotros igual estamos, porque está el Army Morena, está el Army Prián. Ahora hay un pedo colosal.
Sí, obvio.
Bueno, pero así es, México Mágico.
Lindas discusiones políticas.
Hablando de. Aparte, me imagino las caras de los BTS como diciendo, ¿qué pedo con el pedo? O sea, nunca, jamás esto es único, es fabuloso. Quiero más taco de seso. Bueno, en las playas y lagunas de Guerrero, esto es muy importante, es información, nuestra gente de Guerrero no puede estar sin esta información, están bajo vigilancia por cocodrilos, amigos, llegaron los cocodrilos, están hace un chingo, dice la gente de Guerrero, pero
su
presencia llevó a las autoridades a instalar señales de advertencia en zonas turísticas. A ver, ¿qué hicieron las autoridades? Pusieron un letrero en madera pintado con un cocodrilo que dice aguas, hay cocos. ¿No? Bueno, sobre todo en la zona turística.
Sí, obvio.
Porque el nativo de Guerrero, el maromero,
sabe,
o sea, dice, no, acá no me meto porque hay un cocodrilo mira, hay burbujitas. Pero bueno, el turista, como está todo pendejo, tuvo que salir en todo el estado de Guerrero, en las lagunas y demás, a poner esos letreros tras reportes recientes
plagado
de ataque. Está plagado de cocodrilos. Parece el río Nilo. Dice, así que bueno, aguas, mi gente guerrerense, que no son lagartijas,
no.
Son reptiles con patitas, familiares, pero son grandes, muerden rudo. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muda Fantastic. Sí, a lo mejor nos volvemos monos temáticos con todas. Monos temáticos. No, okay. Todavía no lo vamos a presentar al mono temático. Con las cuestiones de México Mágico. Pero lo que pasa es que hay gente que desde afuera colabora para magiquear México, ¿no? El Implútico de Santander, España.
Sí.
Dice: ¡Apa, nave y banda! Me parece increíble que un país que critica a Hernán Cortés tenga como héroe patrio a un tipo tan democrático y justo como Emiliano Zapata. Ahí lo dejo. Abrazos cósmicos. Un abrazo cósmico para el Implútico.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Dato.
Sí.
El topacio.
Ajá.
La natilla.
Sí.
Y las cutículas de Rosalía.
Ajá.
No tienen nada que ver.
No.
No hay relación alguna.
No.
Emiliano Zapata no es técnicamente un héroe patrio, querido amigo. Es un héroe de la revolución, 100 años después de la independencia.
Claro, sí.
De héroe patrio, generalmente los países latinoamericanos tienen a uno o más españoles mamadores.
Sí.
Que armaron todo un pedo colosal por cuestiones de impuestos en un momento en que el sacro santo imperio español traía unos pedidos con un tal Napoleón Bonaparte.
Póngale, sí.
Un francés de mierda que muchos tienen de ídolo máximo, eminencia militar y genio heroico.
Ajá.
Pero así las cosas. No le parezca increíble que se critique a Hernán Cortés, que por otro lado no es toda la población mexicana que masivamente está de un lado o del otro.
No.
Digo, pero en líneas generales y como países latinoamericanos, no le parezca increíble la crítica a Hernán Cortés,
no, claro.
a Pizarro en Perú.
Póngale.
Francisco Pizarro, estamos hablando, sí. Del jugador, a Pizarro en Perú, o a Vasco da Gama en Brasil.
Póngale,
o a Vinicius Juniors en el Real Madrid.
Ajá.
A mí lo que me parece realmente increíble es que haya quienes digan, sí, Isabelita Ayuso, Díaz Ayuso, ven aquí y di lo que te salga de la panocha, lo que mierda quieres puedes decirlo aquí, los brazos abiertos, y que la aplaudan y todo,
sí,
eso.
Claro, sí,
ya me parece raro en mismo Madrid, imagínese usted,
totalmente,
yendo de gira con todo esto,
totalmente.
Lo mismo me parece, a ver, será una cuestión ideológica.
Sí.
Me parece lo mismo, la misma ridiculez que hacen otros personajes de esa derecha internacional. Pero los que van a aplaudir a Díaz Ayuso en México y en esa universidad que la llevó y demás, en el fondo nos morimos de ganas de ser españoles, ¿no?
Obvio, claro.
Entonces
claro.
Nos salen las castañuelas del orto y decimos, ay no, esta mujer tan de buen ver, tan bonita, está diciendo unas grandes verdades. En fin, así las cosas, pero Emiliano Zapata no tenía nada que ver. Entonces.
No.
Pero está bien, está
bien.
Damas y caballeros, un momento de presentar al sobrino Fly de León, Guanajuato.
Ah, sobrino
como
Fly.
Si fuera parte integral de esta tripulación,
totalmente.
Que lo es. Hola, querido sobrino Fly, dice, ya de tanto que le están tirando al caldo de oso, ya hasta me va a dejar de gustar.
Ah.
Y a mí me gustaba porque soy de León, Guanajuato.
Disfrútelo,
nací con eso.
Sí que sí.
Es un derecho inalienable que tengo y un gusto adquirido.
Sí.
Entonces, bueno, por cierto, he de decir que es muy común y conozco una gran cantidad de personas que nacieron o vivieron sus primeros años en otra ciudad.
Ajá.
De Ecuador, otro estado de México, y que luego cuando se mudan a León todos coinciden y convergen en la misma opinión, que la comida, la gastronomía de León, Guanajuato,
sí.
Es la más culera que han visto en su vida.
Chale,
qué lindo,
chale,
que
chale.
Eres tan lindo, sobrino Fly. Te quiero tanto. ¿Sabes por qué?
Ajá.
Porque esto lo puede decir nada más un joven.
Sí.
Un señor,
no,
un señor grande ya le defiende porque es, dice,
porque
bueno, ya me voy a morir acá, así que más vale que vaya defendiendo todo lo que. Le mando un abrazo grande al querido
quiero
sobrino Fly.
Decirle que los mejores platillos los he probado en aquel 2015.
Sí, 2015 en León, Guanajuato. Pero fue,
delicia.
Sí, fue un microclima.
Sí, obvio.
Estamos hablando de un chef
International.
International, una cosa maravillosa. No, no, nuestro paladar respondía con suma algarabía a León Guanajuato, querido sobrino Fly. Sí, pero bueno, cada uno, igualmente para equilibrar todo el pedo, media hora antes se encargó Luis Armando de llevarnos a la, ahí a las guacamayas. Sí, sí, que sí, al final no había sido, pero al final... Vuelvo a contarlo de la misma manera y vuelvo a culpar al mismo. Claro, y no fue. Pero a Luis Armando le cayó esa culpa.
Como que fue de él.
Creo, sí. Creo que Manuel Oblón me dijo quién fue el responsable. Ajá. Y también Manu Pineda, todos.
Todos.
Pero bueno, para mí fue él.
Queremos negarlo.
Totalmente. Un abrazo grande para el sobrino Fly de León, Guanajuato. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de ese viaje con ustedes, solo Mico.
Venga, mi corete.
Ah, claro que sí, como que no. Sí. El Abu Farma de Querétaro, Marisa La Tejana, dice, la verdad, no se antoja nada el caldo de oso. ¿Coinciden? Bueno, estamos haciendo mala publicidad. Porque,
bueno, sí. Al que le gusta, le gusta.
Al señor Lagartija no le gusta el vinagre.
Sí, ya está, valió.
Y a mí como que me vale verga, yo no lo probé, no sé, la jícama no me gusta mucho, no me parece emocionante.
No, tampoco.
A ver, lo único que me emocionó de todo
era el quesito.
Fue el puto quesito. Y vienen y me dicen, es culerísimo, es una verga. Entonces, bueno, es de ahí, pero claro, no, vayan y consuman, que sus propios paladares.
Totalmente, todo.
Den la experiencia. Sí, bueno, todo no, dice un señor allá en el fondo.
Pruebe todo,
señor, que viene. Miedo. Bueno, besos a la sandwichita, a la pirómana atrás del telón, a Tierra, al Joroco, a Estrella de Ciudad de México, al Batata Loco, al Crono, al Piromaníaco y a la Dulkin de San Diego. Le mandamos un beso y un abrazo grande. Sí, Luis Ángel dice, seguramente responde a otro nick desintegrado. Ajá. Esto lo dejó por ahí por Spotify o por alguna plataforma. Dice, tantos club de lecturas desintegrados y ninguno lee. Alinuro de México, de Fernando del Paz, un libro, una novela. Ajá. De la década del 70, de finales de los 70, Alinuro de México. Bueno, a ver, intégrese a alguno de los grupos, de los clubes de lectura desintegrados, proponga y vea cómo le dicen, no, está muy largo, es lo que le diría yo, pero no me interesa. Pero bueno, ahí está la propuesta.
Sí, súmese.
O no se sume y siga criticando de la sombra, que también es una opción un poco limitada, pero está chido, ¿no? Un abrazo para Luis Ángel, que responderá al nick desintegrado que él sabrá. Llega el aldeano de Silao,
aldeano.
En Indio, California, pero nativo de Silao. Silao es Guanajuato. Bueno, hola nave, no recuerdo haber probado el caldo de oso. Se ve que está muy limitado a León, Guanajuato.
Es muy cerrado.
Y en Silao,
no se consigue.
¿Va alguien de Silao? No se lo venden.
No.
¿Y usted dónde? Usted no es de aquí, usted tiene cara de Silao. ¿Por qué lo dice? Pues está todo puteado. Entonces no le vendemos, ¿eh?
Exacto.
Bueno, aunque sí, a un leonés que se mudó al rancho donde vivía, vendía todos los fines de semana de esos. Pero no vengo a defender el caldo. Yo vengo en defensa del queso que le ponen al caldo. Mire. Es lo mejor que hay. Es el mejor de los quesos que puede existir en la vida. Nosotros lo comemos con fruta picada, elotes, frituras o chicharrones preparados, enchiladas y hasta en pozole. Ese queso sale de Silao, Guanajuato.
Claro.
No, esto lo agregué porque entiendo la defensa. Okay. Dice, bueno, el queso rallado es el insumo principal que no puede faltar en cada oportunidad que hay de traer de Guanajuato aquí a Indio, California.
Mire.
En California no hay queso.
No hay queso.
Hay una escasez tremenda.
Desde Trump, no hay queso
y hay que llevarlo de Guanajuato. De ningún tipo.
Entonces,
desde Guanajuato se lleva ese queso que para algunos es plastificado, culero, horrible y sin gusto. Y para otros es el elixir. Es el mejor queso que pueda uno ver y saber.
Lo quiero probar.
Y probar. Claro, ahora estamos con la duda.
Lo pueden probar,
pero tienen que ir a Indio, California. Es otro.
Es distinto.
Es distinto. El que queda en León, Guanajuato está culerísimo. Un abrazo grande para el aldeano de Silao en Indio, California. Y hoy, entre paréntesis, estamos bien emocionados porque es el último de los programas de la tanda de los 6200.
Exacto, mañana.
Este es el programa 6299. mañana 9. Fiesta. Mañana exacto. Fiesta, lo que queremos decir. Mañana estamos en el 6300 y no lo podemos creer. En el programa de hoy presentamos al candidato, nos ponemos verticales, les presentamos al director creativo, recortamos personal y trabamos el sistema. Jueves, desde la última línea de otra centena, observamos el horizonte. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El gobierno ha decretado que es obligatorio exhibir una sonrisa constante.
Usted puede escuchar el siguiente programa como le dé la gana.
Por el simple hecho de que no es un programa del gobierno.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Señoras y señores, niños, ancianos, están cordialmente invitados a Bucaramanga, Santander, Colombia, de la mano del Dakar.
¿Cómo está, Dakar?
Bien, muy bien. Como habrán visto, estamos en campaña electoral, campaña política. Estamos en un año donde Colombia elige presidente y donde, bueno, está todo. A ver, es un país donde la política se vive de una manera intensa, por decirlo de alguna manera, como en muchos otros países. Sí, claro. Pero bueno, particularmente Colombia tiene así sus bemoles. Y tenemos aquí una verdadera joya, permítame que se lo diga, Dakar de Bucaramanga, que es permitirnos la entrada a todos nosotros a ver el detrás de escena de una campaña política.
Totalmente.
Realizada por alguien que no cree en la campaña política que está llevando adelante. Ajá. Ustedes dirán, bueno, un político. Sí, claro, muchas veces los vemos haciendo discursos y demás, y decimos, este vato ya no cree él como nos quiere convencer nosotros de creer. Bueno, en este caso tenemos al Dakar de Bucaramanga, Colombia, cumpliendo una función puntual, que es estar, ustedes saben, es director, así que está detrás de cámara de lo que es una campaña electoral que hoy por hoy lleva muchísimas cuestiones adelante. Claro. Digo, solo la video, básicamente por lo que es redes sociales y demás cuestiones. Así que lo tenemos al Dakar en Bucaramanga, Colombia, en una etapa muy particular. En la recta final de la campaña presidencial en Colombia. Me tomo un tiempo para subirme a varios trenes del MAME a la vez.
Perfecto.
Dice, este sí nuevo que sí. Trabajo que tengo es ser realizador de la campaña política de punto suspensivo.
¿Va a decir?
Sí, va a decir. Nosotros estábamos en la duda porque lo había comunicado previamente y dijimos, ¿qué estará del lado de la izquierda, del centro, de la derecha? ¿A qué político le estará llevando adelante la campaña? Muchas veces hay mismos grupos que le llevan adelante la campaña a varios políticos.
Sí, sí, muchas, casi todas.
De situaciones totalmente ideológicamente
sobre
opuestas.
Sobre todo en las presidenciales, o sea, los candidatos fuertes.
Sí.
Prácticamente contratan al mismo
tiempo. No, puntualmente de directores, pero sí muchas veces de agencias de prensa y demás.
Con distintos equipos.
Que dicen, bueno, ustedes se van a dedicar a la izquierda, ustedes al centro, ustedes a la derecha. Todos trabajan para mí, todos trabajan conmigo, los políticos. Pero sí, y se lleva adelante.
Es lógico.
Es un trabajo.
Uno porque lo ve desde el lado del corazón, digamos.
Sí, sí, obviamente. Teñido de la ideología de lo que uno, bueno, crea que es lo correcto, o lo que va a votar. Le gustaría que gobierne en su país, o etcétera, etcétera. Pero bueno, como bien dice el señor Lagartija, es un trabajo y está bueno que lo tenga en cuenta. A mí me recuerda esto, querido Dakar de Bucaramanga, Colombia, a una película muy bonita que nos gustó mucho aquí con el señor Lagartija, que es Mank.
Ah, genial.
Mank es Gary Oldman, el protagonista. Una película en blanco y negro, aunque es bastante aquí en el tiempo.
Claro.
Está buscado eso justamente porque el personaje es de una época específica. Mank es el encargado de hacer el guionado.
Sí.
O sea, nos situamos en la Hollywood de los 40, más o menos. El guionista el autor del libro The Citizen Kane.
Sí que
la famosísima película Ciudadano Kane de Orson Welles.
Sí.
Ahí aparece, bueno, toda esa situación.
Yo tenía la fantasía de que era todo de Welles.
Pero Mank estaba detrás de justamente el libro y era prácticamente el artífice de lo que fue esa gran obra que, como dice el Lagarto, como director se llevó la corona a Orson Welles.
Sí.
Igualmente está fantásticamente filmada, pero bueno, no vamos a entrar en el debate del valor de Ciudadano Kane, sino que en esta película Mank aparece en determinado momento, es un mundo muy justamente de guionistas y de los que están detrás de construir la arquitectura de los guionados de Hollywood y demás.
Ajá.
Y en un momento a un amigo de Mank, de ahí, de laboral, digo, sí, otro claro. guionista, le ofrecen hacer la campaña de un candidato, ¿no? Ajá. En este caso, del candidato republicano, siendo siempre, eternamente, claro. y desde casi siempre demócrata todo Hollywood, bueno, este hombre acepta, pensando que no hay forma de que pueda llegar a ganar, porque él en su micromundo de los que conversa y demás, todos que son toda la gente de Hollywood, van todos lado. Van para el otro lado. Exacto. Entonces dice, sí, bueno, sí. acepté este trabajo porque necesito el dinero, y etcétera, etcétera. La cuestión es que el candidato al que él le realiza el guionado de toda la campaña, tengan en cuenta que en estas épocas las campañas políticas en cuanto a... filmación y demás, todo aparecía en el cine.
Claro,
era obvio, todavía no había televisión. Mucha, era sí. La campaña era por radio, ajá. por los discursos, los meetings que sí. se le dicen, por la cartelería o la gráfica sí. en calle, y por supuesto...
Antes de la película.
Claro, y en las películas, claro. Noticieros. Cuando aparecían los noticieros Exacto. de las películas, que eran unos noticieros que, lógicamente, como iban a estar a lo largo de mucho tiempo Ajá. en el cine, antes claro. las películas estaban en cartelera bastante tiempo, y en toda la República, o más allá, internacionalmente, sí. las eran como más propaganda, digámoslo claro, de esa manera, que noticias en sí. Era tal presidente inaugura la planta Exacto. de no sé qué madres, sí. y bueno, y aquí vemos la reunión de los grandes Ajá. mandatarios de no sé dónde, eran noticias que podían perdurar en el tiempo disfrazadas de noticias. Sí, sí, muchas sí, veces sí. eran justamente campañas, ¿no? Obvio. Bueno, en este caso, este hombre, disculpe que me prolongue Dakar de Bucaramanga, pero me parece pertinente la referencia. Sí. Este hombre, cuando hace su trabajo, lo hace muy bien porque Ajá. es un gran guionista, claro. Como usted es un gran director, Dakar, termina ganando el candidato Ajá. que él ideológicamente no quería, pero bajo ningún punto de vista.
Sí.
Se sentía que se estaba dando un tiro en el pie.
Claro, claro.
Bueno, el final de este personaje no lo vamos a narrar, no vamos a hacer spoiler, no está buenísimo, pero entra en una depresión del carajo, se pone muy mal, porque se siente responsable de haber colaborado para que este candidato ganase.
Claro.
Bueno, más allá de todo eso, el mismo Mank, el protagonista, Gary Oldman, lo trata de convencer de que es un trabajo, o sea, no es responsable, o sea, la gente votó, no sé qué, pero yo colaboré, etcétera, etcétera. Bueno, hecha esta pausa, para todo aquel que haya viendo... la recomendación es, si van a ver Mank, antes aviéntense Ciudadano Kane,
obvio.
Porque las referencias, se torna más interesante. Ajá. Uno puede ver la película así. Película así, un poquillo obligatoria, sobre todo para los amantes del cine.
Sí, claro.
Igualmente, siendo cinéfilo o habiendo estudiado la carrera de dirección y demás, es como materia obligatoria, así que se cruza en algún momento de la carrera.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que en la recta final de la campaña presidencial en Colombia estamos. Me tomó un tiempo para subirme a varios trenes del mame. Como le dije, estoy realizando la campaña política de Miguel Uribe Turbay. Bueno, el precandidato, muchos desintegrados colombianos, obviamente, pero muchos desintegrados más allá de la frontera, donde no es muy típico conocer algún candidato de otro país, lo reconocerán porque fue el precandidato asesinado mientras hacía campaña en un parque en Bogotá, de varios disparos hechos por un sicario muy joven que luego fue detenido en Buenos Aires, Argentina. Una historia, tétrica y llamativa. Estamos hablando de la derecha.
Sí, que sí.
De la derecha colombiana, ¿no? Bueno, al llegar a la campaña pensé que sería muy difícil por mis ideales y por mis principios, pero rápidamente entendí mi función. Mi opinión no sirve absolutamente para nada, no es el lugar donde la debo poner.
No.
Porque, claro, solo imagínese dije, usted filmando diciendo, no, usted es un hijo de puta. Bueno, trabajo, contrato, dinero. Yo solo debo hacer contenido visual y ya.
Sí.
Ustedes dirán, ¿pero qué le está haciendo contenido visual a un finado? Bueno, el partido
continúa.
Avanza, las alianzas continúan, etcétera, etcétera. Pero lo más difícil ha sido el ambiente laboral, ya que al inicio me encontré con dos tipos de personajes, y no personajes guionados, por deformación profesional y llama personajes a tipo de personalidades marcadas aquí. Por un lado, los jóvenes, que todo lo piensan para redes.
Ajá.
O sea,
sí,
todo, el formato, todo, el ángulo.
Sí.
A ver, ¿por qué no pone la cámara vertical? ¿Por qué esto va a ser para Instagram? Esto va a ser para un short.
Sí, sí,
bueno,
sí. Aquí hay calidad, así que luego lo puedes recortar al
Claro. Pero yo quería que apareciera un perrito que venía de costado. No. Bueno, vamos con eso. Entonces piensan todos para redes. Es decir, un formato vertical,
sí,
que está haciendo tendencia abrumadora,
obvio,
en
obvio,
redes, justamente sí, por los sí, shorts, sí, sí, bueno, por el teléfono, porque
sí,
consumimos
sí,
todo a través del
ajá,
teléfono, etcétera,
sí,
etcétera. Ustedes dirán, ah, qué mamada, ajá, se puede poner el teléfono al... Bueno,
no,
sí.
No lo ponen.
Ocurre.
No lo ponen.
Todavía
sí,
hay algunas
sí, sí,
series televisivas ajá, o alguno que se respete ese formato y se coloca de esa póngale, manera el teléfono, pero
sí,
en línea
no,
general.
No, para mirar series, sí, obviamente.
Por eso. Pero sobre
teléfono,
todo los shorts,
pero, sí,
sobre todo,
todo eso,
lo muy breve,
sí,
que
sí,
es para
sí,
lo
sí,
que hay que trabajar una campaña,
ajá,
porque obviamente no te vas a fumar un político hablando más de 3 segundos.
No, obvio.
Entonces, lógicamente,
sí, sí,
bueno,
sí,
todo esto los más jóvenes piensan
es que
en redes, en velocidades.
Porque de hecho tiene su lógica, uh-huh, que no está relacionado con lo artístico, porque realmente en ese formato sí se pueden hacer, pero es una visual muy corta, muy cerrada. Entonces, pero sí sirve para eso, para ver
ajá,
gente hablando y
sí, sí, lo que
haciendo
pasa
algo
que
muy mínimo, ¿no?
Esto sería como para otro mensaje y otro análisis que llevaría varios programas,
ajá, sí,
que es como va inclusive eso influyendo y variando, porque es cobra mucho mayor interés prácticamente por sobre lo ideológico, sobre el discurso,
sí,
la estética,
claro,
de el candidato. Bueno, eso ya lo vamos viendo.
Ajá.
Y usted dirá, no, pero mire, el Donald Trump es más feo que no sé. Bueno, sí,
sí, sí,
lo
sí,
que usted quiera.
Ajá.
No hablamos tanto de fealdad, sino de la de lo que transmite la imagen.
Claro, claro, claro,
imágenes
claro,
poderosas,
uh-huh,
rodeadas de gente hermosa,
sí,
o sea, el discurso bien explosivo como para que haga marca uh-huh, en los 2 segundos
totalmente,
que le vamos a dar
totalmente,
la oportunidad,
sí,
entonces
sí, sí,
bueno, nosotros vamos scrolleando y de
claro,
repente aparece uno y dice, quiero hacer a Colombia grande otra vez, y
ponga,
ah, verga, a ver qué interesante, qué propone este,
sí,
no,
sí,
esas
sí,
cosas,
obvio,
no,
obvio,
o sea,
obvio,
luego de que le declaremos
ajá,
la guerra a la pobreza, y, ah, bueno, vamos,
claro,
a ver,
claro,
le van a declarar la guerra a algo, acá me quedo, bueno, esas
yo
cosas
más no era tanto del discurso, sino de la composición
sí,
en la imagen, porque es mucho más sencillo hacer
total,
una composición de una persona y no importa lo que está detrás, que con una composición horizontal donde tiene un campo
sí, más amplio,
abierto,
más amplio.
Donde,
totalmente, lagarto.
Muchas cosas.
Sí, ahí achicamos y tenemos concentración
exacto,
absoluta.
Y la
y en esa imagen
lejana no sirve para nada en ese formato. Entonces, es así,
no,
es muy simple.
Sí, 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 sí. Pero
hay
a la
como
vez
menos falla.
Pero a la vez debe aparecer un fondo. Entonces,
ah, sí,
como
obvio,
que borramos todo el fondo, pero
ajá,
que nos simule alguna cosa.
Sí,
bueno,
sí,
un montón de cuestiones visuales que tienen que ver con eso, con tratar de mantener el volumen alto al teléfono cuando tenemos una campaña de este
claro,
tipo.
Claro.
Bueno, miles de cosas a tener en cuenta. Dice, me encontré con dos tipos de personajes. Uno, los más jóvenes que tenían en cuenta esto. Por
sí,
ejemplo,
sí,
el candidato dice, no, abrazar el bebito, no, eso no, abrace un gato.
Claro.
Y esas cosas, el candidato como diciendo, ¿y el gato de dónde?
Sí.
Ahora le traemos un gato. Cosas que tienen que ver con redes sociales.
Obvio.
Y que los más jóvenes tenían muy en cuenta. Ese es un tipo de personaje.
Sí, que sí.
Tuvimos que sacar un contenido para televisión y tocó hacer magia porque para ellos todo es Instagram y TikTok.
Claro.
Y yo les explicaba, no, pero en la televisión aparece la pantalla de Instagram, TikTok. Entonces comienza ese dinamismo laboral
obvio,
donde si haces un contenido vertical, todos ponen el grito en el cielo porque menosprecian ese tipo de formatos.
Ajá.
Y, ah, qué vintage todo el pedo, ¿qué es esto para el cine? Sí, gente que también consume cine.
Claro, claro.
Y que no se sorprende al ir al
ajá,
cine de que no sea, a ver, de que sea horizontal la pantalla.
No.
Digo, estamos pensando en campaña.
Sí, claro.
Y como diciendo, es una mamá, estamos perdiendo tiempo. A ver, si esto se gana en redes.
Sí, claro.
O sea, el presidente se gana en redes sociales.
Ajá.
La presidencia de una república se gana hoy en redes sociales.
Sí.
Básicamente en TikTok
ajá,
y, bueno, Instagram.
Póngale.
No sé, qué le diga. Intensamente WhatsApp,
sí,
algunos
sí,
grupos. básicamente, bueno, esas cosas, YouTube,
sí, claro.
No mucho más de eso. No, pues está la televisión, está... Bueno, entonces comienza ese dinamismo.
Y después termina levantando contenido de televisión.
Claro, obviamente, donde en la
Instagram,
televisión,
pero bueno.
Disculpe que le diga, sí. Nos volvemos locos tratando de ampliar la pantalla con unos rebordes alrededor de esa mierda que han enviado por TikTok,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que entonces comienza ese dinamismo donde yo... Dinamismo para no decir la inflamación de huevos, ¿no?
Sí, claro.
Donde yo les trato de explicar, bueno, les digo mil cosas. Uno no es escuchado porque los jefes, hay muchos jefes allí.
Sí, claro.
Y ahora entramos en los otros tipos de personajes.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Y en esta campaña electoral maravillosa que tiene al Dakar de Bucaramanga detrás de cámara, tenemos a los jefes.
Sí,
sí, hay muchos jefes, dice el
claro.
Dakar, y todos son delfines.
Ajá.
Es decir, no imaginen que son peces y que tengo que ir a un acuario yo a preguntarles cosas.
Okay.
No, son delfines, son hijos o nietos de políticos importantísimos del
sí,
país.
Claro.
Todos con esos apellidos que se cargan, ya
sí.
sabe, el finadito Uribe, ajá. el otro que no sé qué, el Betancur de la no sé cuál, y así todo. Bueno, el director creativo es lo más inepto que hay y que uno pueda encontrar en el universo del multimedia. Sí, pero es el director creativo.
Sí, obvio.
Obviamente. Es el líder de la oficina de comunicación
ajá.
del candidato. Un candidato. Por eso digo, la inocencia de ver un candidato y enternecerse.
Póngale.
Como nos enternecimos tanto con, no sé, AMLO paseando
póngale.
En Urieta por
sí,
el centro
sí.
de Ciudad
muy natural,
de México,
muy,
todo muy natural,
sí, sí, sí,
muy,
espontáneo,
muy popular, muy espontáneo.
Sí,
el
sí.
candidato comiéndose un taquito con su coquita de vidrio, que no,
es
pueblo,
sí,
¿no?
Sí.
El candidato, la candidata haciendo no sé qué cosa,
sí.
saliendo a correr en la mañana por las calles del barrio
póngale.
Con un perrito, un caramelo.
Sí.
Hay cosas que sí salen espontáneamente, pero muchas tienen esta estructura
sí.
Que uno no puede ver con cierta tanta inocencia,
no,
por lo
no,
menos, ¿no?
No.
El jefe de comunicación,
sí,
el director
sí, sí.
creativo.
Luego
el candidato a veces es más dócil que otro,
claro,
a veces,
sí.
pero tienen tanto respeto por los que ellos llaman ganadores de elecciones y demás,
ajá.
que se ponen de rodillas ante los que le diga un
claro,
no,
claro.
porque, a ver, el creativo sabe.
Ajá.
La cuestión es que yo
bueno,
al creativo lo veo es un inepto.
Imágenes, creamos o no, nos
sí.
sirven para apoyar el discurso que queremos. Entonces,
sí,
si dicen,
luego,
no, porque tu candidato, el que vas a votar, no, mira, hace esto, esto y esto, por más que sabemos que no, que es una
sí, bueno,
puesta en escena.
Le pueden caer bien los perritos.
Claro, claro.
Puede ser que tenga un perrito,
bueno,
es el candidato.
Sí, también,
puede
sí,
ser
sí.
que, no sé,
sí,
que
sí,
cruce
sí.
alguna vez una viejita que estaba
póngale.
Por cruzar la calle.
Sí, sí.
Puede pasar.
Al candidato
digo,
le gustan los perritos,
hay
pero
candidatos.
Lo más probable es que no sea ese trato con los perritos. Sobre todo si es un presidente, ¿no?
No, y a veces.
Porque no debería tener tiempo.
A veces los creativos, digo, a ver, al candidato le gustan los perritos. Bueno,
claro,
vamos a tratar
vamos a
apoyar de,
eso.
No, pero tengo otras cosas que decir. No, candidato, olvídese. Usted
no,
cierre la boca
sí.
y abrace perrito porque queremos ganar la elección.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que el director creativo es lo más inepto que hay. Es el líder de la oficina de comunicación y lo único que hace es decir ¡vamos, team! Esta semana vamos con todo. Todos los cañones apuntados. Esta semana es la semana. Esta es crucial. Vamos para adelante. Que no quede nada. ¡Vamos! Sí, ese es mi team. ¿Dónde está el grupo? ¡Ay, ho! Oh, ay, oh, y todo ese pedo.
Ay, qué dolor
y
de huevos.
Sí, un dolor de huevos. Y yo le pregunto conecto, ¿dónde conecto la energía eléctrica de...? ¡Vamos, para adelante! ¿Cómo no? Energía eléctrica es lo que tiene este team. Energía, ¿qué somos? Y así, bueno... Sí. No da indicaciones para nada.
No.
Dice nada de nada. No, y cuando claro. Bueno, es súper coherente con el político.
Sí.
Digo, en el sentido, el político debe llamar mucho la atención, debe despertar ánimos
claro.
y debe de alguna manera no casarse con ninguna cosa que le quite votos. Entonces,
obvio.
Por eso, en la recta final, sobre todo, encontramos
ya no se habla de nada.
Políticos de izquierda que se van un poco a centro para cautivar votos y empiezan con su políticos de derecha que se visten de ovejas, lobos con piel de oveja diciendo, no, pero... Y bueno, y esa situación de para no perder votos y cautivar otros, manejarse en unos grises que dice, pero es contradictorio lo que está diciendo este señor.
No importa.
Dice, está diciendo buenos días y es de noche. Bueno, pero es la situación. La cuestión es que bien coherente, ¿no? Es el director creativo.
Claro.
Dice, y cuando alguien osa opinar algo, ¿vio? Porque ya está hinchado los huevos y está a punto de renunciar. La respuesta siempre es, ¿sabes? Yo también pensaba eso.
Ajá.
Como diciendo, me ganaste en decirlo, pero yo lo pensaba.
Mire.
Y se lo dice a cualquiera que diga cualquier mamada, como diciendo.
Es solo eso. Yo pensaba, pensé que decía, yo pensaba eso, pero
yo pensaba
ya,
eso.
Chingada,
es que no tiene idea de nada.
Claro,
entonces deja todo en manos mías, en manos de, del guionista, de quien puta sea.
A veces es mejor.
Sí, claro, que no intervenga, que no moleste.
Claro.
Pero uno está diciendo, no, pregúntenle al director creativo. El director creativo está, vamos, team, esta semana es con todo, desde que empezó la chamba. En este mes y medio que llevo trabajando, se ha cambiado muchísima gente porque no están acostumbrados a que les digan que no y a no ser el centro de atención.
Ajá.
Entonces, bueno, nosotros, la razón de la oficina, solo hacemos lo que toca hacer.
Claro,
hay que por eso uno ve, ¿sabe que yo siempre veo los camarógrafos, la gente detrás de escena, en los canales de televisión, muchas veces en las filmaciones de películas? Hay uno o dos que están entusiasmadísimos, póngale el que lleva adelante el proyecto, el director, lo que sea, y los otros tienen una cara como diciendo, mátenme, estoy trabajando en una oficina pública, porque bueno, es trabajo.
Es trabajo,
y están así, tú dices, qué afortunado, ¿no? Tiene así la oportunidad de trabajar con grandes estrellas del mundo o hacer la campaña de tal político, debe ser fascinante. Y están los tipos con cara de mátenme, ¿no? No veo la hora de que termine. Son horarios, además, que empezamos 6 de la mañana, terminamos 10 de la noche, no sé. Bueno, la cuestión es que, y nosotros, hacer lo que toca hacer. Y eso les gusta a los jefes de más arriba, por eso nos hemos mantenido. Todo lo demás van cambiando,
hasta
el director creativo lo cambiaron cinco veces, siempre igual. Bueno, no ha sido fácil, amigos, no ha sido fácil, desintegrados. He querido dejar todo y renunciar más de 50 veces en este mes y medio, pero más que nunca la resistencia existe, dice. Saludos, El Dakar, un bumangués en Bogotá, porque esto, obviamente, la campaña es en todo el país,
pero
las decisiones se toman en las capitales, ¿no? Un abrazo grande para El Dakar. Bucaramanga, Colombia. Señoras y señores, llega el vecinazo fantasmagóricazo.
¿Cómo está, vecinazo?
Bueno, para darle cierre a todo este pedo, ya lo tuvimos ayer demostrando que cambió su círculo de amistades, que su cómo era su relación, que no sé, y no jaló más. Pero llegamos al momento donde le escribía un libro y lo presentaba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, México. Nosotros dijimos, ¿cómo pudo? Vergas, primer libro que escribe ya, bajo qué editorial barcelonesa está.
Póngale.
Bueno, en noticias más agradables, dice el vecinazo fantasmagóricazo, en relación con el libro, la pregunta que hicieron, haré una presentación. Una presentación.
Ah,
no, presentación.
No, está bien.
Que vendría a ser
como
colocarle un precinto.
Sí,
no. Una presentación de guerrilla.
De guerrilla.
Sí. En los pasillos de la feria. Sí. Estaré en la Feria Internacional del Libro y de pronto diré, sí, seré el infiltrado en la feria. Seré como un terrorista literario con un libro a lo grande, per áspera ad astra. O sea, voy a estar por ahí y de pronto les voy a decir, ¿quiere mi libro? ¿Quiere mi libro? ¿Quiere mi libro? ¿Y usted quién es? Soy el vecino de esos fantasmagóricos. ¡Compre mi libro! ¡Ah!
Hemos hecho eso con la música, pero nunca se me hubiese ocurrido decir, no, lo vamos a presentar.
Claro.
Hoy en día las cosas se dicen distintas.
Vamos a presentar la canción en los Grammy. A la verga. En los Grammy. Sí, vamos a estar en la puerta. ¿Vamos? Sí. Con una guitarra acústica en Los Ángeles.
Póngale, o repartiendo.
O donde
no sé.
Me pida. Sí, sí. Casetes. Sí. Bueno, sí, es así el pedo. Bueno, sí, imagino que esto no es, desde luego, no es el primero que se le ocurre al vecinazo fantasmagóricazo. Uno ve cuando ve a las ferias del libro. No sé cómo llamarlo, pero algún autor o autora que está con sus libros en un morral, una mochila, va así como repartiendo. Está bien porque si no le interesa un poco a la gente que va a la Feria Internacional del Libro, que insisto, ahí al 90% le importa tres pedos los libros, pero no importa, está bien, ¿no?
Sí,
es focalizado, digamos.
Totalmente.
Así que muy bien, lo apoyamos. Aparte, todo lo que tenga que ver con la guerrilla nos mama.
O sea,
perdón. Yo le decía esto. No, dice una presentación de guerrilla, significa eso, ¿no?
Obvio.
Bueno, la cuestión es que, me inscribí a un curso de escritura con publicación por que imparte la editorial Décima Musa, cuya sede está en Querétaro.
Ah, mire.
Bien, se va a realizar la editorial y nuestros libros ayudarán. Y bueno, esperamos. Ya entendí el pedo. Bueno, todo lo que dijo antes es mentira.
Claro.
Y lo que dice ahora es que va a haber un stand.
Exacto.
De esa, no sé llamarla pequeña,
póngale,
no sé, de una editorial.
Claro.
Y este libro va a formar parte de los libros del lanzamiento.
Exacto.
De la editorial y va a estar ahí. Es buenísimo esto.
Genial.
Vecinazo fantasmagoricazo.
Sí.
Escúcheme, que uno termine en una editorial.
Obvio.
Que se va a mochar con la renta
de un stand sí.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por más que le toque ahí al lado del baño y...
Sí.
No, al lado del baño está chido porque todos tarde o temprano van al baño. No sé, pero está...
Quizá está mejor.
Sí, está buenísimo.
Ajá.
Bueno, cuya sede está... Bueno, ya les expliqué. Cuando digo esto, que espero presentarlo en la FIL, es por los gastos de imprenta, diseño y eso. Lo bueno es que hasta noviembre yo me he topado con un chingo de... de publicaciones.
Sí, claro.
En la internet.
Ajá.
Donde han encontrado otro nuevo modelo de negocio, las editoriales.
Sí, claro.
Los equipos editoriales.
Ajá.
Los grandes grupos editoriales. No estoy hablando de pequeñas editoriales, de los grandes grupos editoriales, donde tienen una especie de subsidiarias, como las compañías disqueras.
Sí,
que bueno, tu disco no sale por... Por Sony Entertainment. Y sale por una subsidiaria, una pequeña compañía discográfica local que termina siendo de la gran compañía. Pero bueno, esto lo están aplicando mucho.
Es sencillo porque a la compañía no le pueden bajar los números o tener un fracaso. Entonces las compañías editan, imagino que con los libros lo mismo, los que saben que sale a la venta, perfecto, y todo lo demás va por otros canales.
Sí, obviamente.
Entonces,
y a una apoyan mucho más que a otra. Uno sabe con lo que se va a encontrar cuando firma, entre comillas, el contrato. Pero yo lo que quería decir es que están ofreciendo muchísimo. Escribe tu propio libro y públicalo.
Ah, sí, obvio.
Bueno, y corre tú con todos los gastos.
Sí, obvio.
Y bueno, y es una oportunidad a lo mejor para alguien. Primero, para despuntar un vicio.
Claro,
tercero,
claro,
para cerrar un círculo.
Sí.
Cuarto, para decir, bueno, termino con esto de querer eternamente escribir un libro. Cuando antes el modelo de negocio era otro. O sea, tenía que aprobar un equipo editorial para decir, bueno, este libro, a ver si vale la pena o no.
Sí, sí,
lo apoyaban, no lo apoyaban, y terminaba durmiendo el sueño de los justos en algún escaparate en algún lugar del mundo. Pero más allá de todo eso, hay muchas opciones hoy que también en muchos casos ni siquiera es la necesidad del gasto del libro físico.
No, claro.
Entonces, ahí tenemos opciones, no, opciones diferentes. Si son buenas, malas, y para qué sirven, no sé, eso se los debo, no es un análisis que podamos hacer aquí. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que hay gastos, porque yo tengo que buscar hospedaje. Y si están, bueno, todo ese pedo y el dinero, y lo tengo que jugar, denme dinero, era lo que les quería decir. No, no venía por eso. Están cordialmente invitados. Bueno, y esta invitación viene sellada por notario y firmada, muy profesional todo. Si no, hago la guerrilla, dice. Un abrazo para el vecinazo fantasmagoricazo. Sí sí. Felicitaciones, compartimos esta alegría con ustedes.
Claro que sí.
Así que, como pueden escuchar, banda, las cosas no van bien. O a momentos sí, entre ataques de pánico, insomnio y tomar casi diario, aunque ya estoy controlando eso. Bueno, menos mal. Mejor. Porque, a ver, Bukowski ya se murió y no queremos otro escritor ebrio hablando pendejadas. Bueno, y en medio de crisis e intentar seguir, duele, pero sigo aquí. Agradezco a Lucky Lombo y a Talis Lilith por sus mensajes de apoyo.
Ah.
Alucinante. Bueno, la resistencia existe. Le enviaron un pollo porque el artista tiene que comer.
Sí, claro.
Así que bueno, bien por ese pollo. Un abrazo grande para el vecinazo fantasma Magoricazo de León, Guanajuato, México. Y al caballo fantasma de Berazategui, Argentina.
¿Qué dice caballo fantasma?
Buen día, nave. En mi trabajo están rajando empleados a lo pavote.
Puta madre.
Traducción, a lo pendejo está volando gente de la chamba. Lo que era atención al público, lo resolvieron con aplicaciones.
Claro.
Sí, y las personas que hagan algún trámite lo hacen desde su casita. Muy tranquilo, con un bot que siempre le responde lo que uno no quiere que le responda. O sea,
la opción nunca está.
La opción nunca
la que usted está buscando.
Sí. Yo sigo arriba de un camión con mi compa, el chofer, y en la base tenemos personas que nos monitorean constantemente 24-7. Sí. Estas personas están siendo reemplazadas por un programa que sigue el camión a todas partes donde va, cada vez te quiero más.
Ah, chale.
Sí, vía satelital.
Sí que sí.
Por lo tanto, aunque todavía no los sacaron la verga, cada vez andan tomando más mate y hablando boludeces con el monitoreo ahí automatizado.
Sí.
Los tienen sin hacer mucho. Mm. Y cuando uno en el trabajo está mucho tiempo sin hacer mucho, no solo las horas se le hacen más pesadas, sino que uno tiene que ver cómo la parca va afilando la cuchilla, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Dice el caballo fantasma. Hace unos días el sistema que nos monitorea nos decía que no podíamos desviar por otra que no sea la avenida que a ellos les marcaba en la hoja de ruta.
Ajá.
Entonces tuvimos que esperar que los trabajadores sacaran unas vallas de la calle que no estaban registradas en el sistema de monitoreo. Y cuando terminó el trabajo, después de unas cuantas horas, nosotros pudimos movernos. Mientras tanto fue un acoso constante de la maquinaria diciendo, ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no se mueven? Claro, y nosotros con miedo que venga un dron y nos cague a tiro. Obvio. Porque nosotros estamos, a ver, ¿y qué pedo con el pedo? Antes desviábamos, era todo más flexible, y avisábamos y que nos monitoreen por otro lado.
Totalmente.
Ahora no podemos, porque como no hay un humano del otro lado que diga, sí, Juan Carlos, bueno, entonces vas por avenida no sé qué, siempre viva, y entonces, bueno, espera que cambie un poco el mapa. Ahora está la máquina chocando contra una pared, diciendo, ustedes tienen que seguir por esta avenida. Pero hay unos ñatos trabajando, le digo yo. Y dice, a mí me vale verga, yo soy de Guanajuato y soy una máquina. Bueno, ya está. Era más fácil, pero bueno, lo que no tiene inteligencia artificial es eso. Por ahora no tiene el factor humano. Ese le falta, pero le falta poquito. ¡Qué cagada! ¡Che, la puta madre! Dice el caballo fantasma.
Se producen unos errores loquísimos con esto de las entregas. La mayoría, por suerte, funciona bien y va jalando, digamos.
Sí, un gran porcentaje funciona bien.
Se traba y está chingado porque es muy difícil reclamar.
Sí.
Hay empresas que sí tienen, pero hay otras que no.
Hay
mucha subcontratación de empresa con otra empresa que hace la entrega, pero que a la vez, entonces uno cree que lo está entregando Amazon y quizás lo está entregando otra empresa a través de otra.
Exacto.
Y es muy difícil reclamar cuando hay un paquete que se pierde, póngale.
Que no está
perdido.
Uno entra en un laberinto
dando vueltas o queriéndolo entregar, no sé, en un río.
En un, claro, claro, claro. Sí. No, lo tiene que entregar ahí, la dirección, claro, es, pero eso sí, es un río.
Entonces lo devuelve. Y el otro día la misma dirección, porque ahí es muy difícil cambiarla.
Pero eso es un médano, como hubo un ministro de Economía de Argentina que alguna vez lo dio como dirección física de todos sus bienes y servicios. Hay un médano ahí. Sí. Bueno, pero aquí la dirección es esa. No, está mal. O sea, ¿y a quién le digo que está mal? No sé. Ajá. Opción 1 está bien. Opción 2 está bien. Opción 3, cuelgue y vuelva a discar. Bueno, no hay modo, a veces se traba. Todas estas modernizaciones tienen eso. Cuando
tiene la opción para cambiar la dirección, pero no llega a la segunda instancia, porque en la segunda instancia es otra, otro formulario y otro formulario, y usted ya no está para...
Nosotros hoy, en caso de que el mundo se desintegre, por ejemplo, convive con algunas cosas automatizadas y otras no.
Sí, claro.
Las que no son automatizadas se tienen más margen de error, pero se soluciona rápidamente. Sí. Las que son automatizadas en plataformas, digo, por ejemplo, uno tiene acceso hasta cierto punto, no sé, a la publicación en Spotify. Luego es después, Spotify el que se hace cargo y a uno ahí pierde el rumbo de la vida. Sí. Bueno, si ahí se produce un error,
no hay forma de reclamar.
Es imposible.
O sea, hay que esperar.
El suicidio es la única salida.
Sí, claro.
Bueno, porque sí.
Sí, sí, sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, en YouTube. YouTube levanta el episodio solo. Después hay que ponerle todas las demás. La portada y toda esa chingadera para publicarlo. Si no aparece, no aparece.
No aparece, o sea, no aparece.
No aparece.
Y por más que uno dice, ¿y a quién
si
le reclamo?
Si usted lo trata de hacer manual, le dice, bueno, entonces no se va a publicar nunca más.
Automáticamente.
Puta madre.
Y no, entonces, es un gran beneficio que eso esté automatizado.
Claro, pero o sea, a la vez no tiene la opción para decirle, ya está, ¿por qué no
en
se
síntesis, lo que queremos decir es que cuando anda, jala, pero genial, divino.
Obvio,
genial,
obvio.
Porque además descomprime un trabajo colosal.
No,
ahora, cuando se traba,
se traba.
Esto que decía justamente el amigo. No,
obvio.
O sea, vamos por esta avenida.
Sí, sí, sí.
Ah, está cerrada.
Quizás,
vamos por otra. No, no hay forma, no hay modo.
Todo el tiempo que se había ganado, que fue genial, se pierde un chingo más por una mamada.
Y sí, el día que nos cerraron la avenida,
la
entrega llegó tarde, dice. Damas y caballeros, llega con ustedes el payaso de mente de Toluca.
¿Cómo está, payaso?
Bueno, la historia del niño bautizado que contó el señor Arriaga me recuerda... ¿Qué les recuerda?
¿Qué les recuerda?
Me recuerda cosas de Bolonia, de aquí,
sé
de allá. No, bueno...
Pero está con Campanita.
Tenemos, está con Campanita. Que muy bien, ¿no?
En
Toluca nuevamente,
obvio.
Campanita fue a ver sus terrenos en Toluca, evidentemente.
Sí,
abrazo para el payaso de mente que se queda aquí con nosotros y con Campanita en la Ave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Gabota Cruz, por Alex 182, por el Guerrero Águila, por el Cabezón Mayor, todos que andan de cumpleaños en el día de la fecha. Brindamos por Juanse de la Pampa, por Winnie the Punk, por la Momo Punk, por Ali Jean, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por el Salvador del Mundo Capitalista, por el Sobrino Fly, por el Chito de Zapón. Monitores por Life, por favor, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo rítmica, energética, feliz, bailable, como un calipso.
¡Oh, un calipso! Porque hoy es el Día Nacional del Calipso Costarricense.
Mire.
Amigos ticos y ticas, mire,
sí,
yo desconocía que el calipso era un ritmo tico.
Mire,
así que, buen dato, el de hoy, 7 de mayo. En todo territorio nacional tico, es decir, en todo Costa Rica, se festeja la fecha del calipso, auténtica expresión musical de la comunidad limonense. Parece que en Limón ha nacido el calipso, parte esencial de su identidad cultural, declarado como patrimonio cultural inmaterial costarricense. De ahí viene el calipso. Mire usted qué bonito. Día también de la enfermera escolar en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah,
y yo en toda mi escolaridad, que no fue en el gabacho, nunca me crucé con una enfermera.
Mejor.
Sí, obviamente mejor. Sí, todo chido, pero me parece, no sé, que en mi escuela no había una enfermera. Pero bueno, solo lo conocí, ¿saben? A través de los Simpsons. En un momento hay un capítulo donde hacen recorte de personal, dice, sí. Y la cocinera Doris, ajá, justamente, es el mismo capítulo donde el escocés da clase de francés. Vio y dice, bonjour, claro. Pedazo de soquete. Sí, bueno, sí. Ahí aparece Doris y le da a Bart lo que se siente mal. Sí. A elegir entre unos antidepresivos infantiles, dice, bueno, lo que te puedo ofrecer es el ratoncito maníaco depresivo o el pajarito infeliz. Bueno, ese capítulo que muchos los simpsonianos sobre, sí, todo lo tendrán muy presente, es lo que a mí me hizo saber, sí, que había enfermeras en, ajá, las escuelas, claro, claro, al menos del gabacho. Así que Día de la Enfermera Escolar en los Estados Unidos de Norteamérica. En Argentina, sí, aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, Evita, ajá, Eva Perón, y también es el Día del Taxista. Ah. Y aunque parezca irrisorio, sí, tiene relación ambas, ¿sí?, cosas, porque fue Eva Perón la que creó dio las bases para que se creara el gremio de peón de taxi. Ajá. Es decir, los que trabajan un taxi sin, claro, ser los, claro, dueños ser dueño del carro. Así que Día del Taxista y aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón en la Argentina. Damas y caballeros, en el contexto del gobierno actual, no muy celebrado, ¿no?
No.
Sí, mientras, sí, que sí, en el del, ajá, anterior gobierno, póngale, era como un día, claro, importantísimo, sí, sí, ¿no? Sí, en toda, sí, la Argentina. Cosas que van cambiando también, depende de los, sí, gobiernos. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el círculo vicioso.
Círculo vicioso.
En el camión por las rutas argentinas hasta el fin. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para el Círculo Vicioso. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.